En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis.
¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa de hoy con equipo completo de Cuestión de Análisis aquí en Radio Universidad de Concepción. Vamos a empezar saludando a quien no estuvo la semana pasada porque lo habíamos enviado a Europa, a Suiza.
Sí, exactamente. Estuve tres días.
Tres días en Suiza.
Viaje flash, bastante agotador por lo demás, pero bien interesante.
El doctor Ricardo Barra, director del Centro EULA Chile. ¿Qué tal, Ricardo?
Muy bien, muy contento de estar, de retomar, digamos, en Cuestión de Análisis en este nuevo año que ya comenzó con la temporada el lunes pasado.
Y en su momento, en la mitad del programa, le vamos a pedir un reporte del REC, porque también fue enviado especial
Para la próxima te vamos a conseguir credencial de prensa.
Vamos a acreditar ahí.
Me faltó el salón VIP.
Sí. Y ya la han escuchado nuestros auditores y auditoras. Está Ginny Simon, politóloga. ¿Qué tal?
¿Cómo está? Muy bien. Muchos saludos a todos y a todas. Y también un gusto tener el panel completo acá en Cuestión de Análisis.
Y si dice panel completo es porque está Martín Cilic, presidente del directorio de Corp Bio Bio. ¿Qué tal, Martín?
Encantado de estar nuevamente con usted en este día de verano.
De verano. Exactamente, verano, sí, verano. Sí. Una tarde muy agradable en Concepción y vamos a revisar, tenemos cuatro temas, así es que vamos a ir rápidamente. El primer tema que les propongo conversar y opinar tiene que ver con lo que viene del terremoto Hermosilla, podríamos llamarle así, en el sentido de que, por ejemplo, pensábamos hasta hace algunas semanas que el caso Audios se estaba llevando con un ritmo, con sigilo. De hecho, no se hablaba mucho y no sabíamos si era a propósito o porque la investigación así lo requería. Entonces no había muchas voces del caso audio. Hasta que viene hace unos 10 días más o menos el allanamiento a la casa y a la oficina del general, del director general de la PDI, ¿verdad? Y ahí el caso audio vuelve de nuevo al comentario. Y de eso, la semana pasada, cuando estuvimos hablando, analizamos el caso del director general de la PDI, pero el día martes fue el día de la audiencia, ¿verdad? Y el día en que ya se va detenido. Bueno, después de eso se han ido sabiendo detalles del caso audio y lo más relevante del fin de semana quizás es cuando se dice que Hermosilla tenía influencia en el nombramiento de los jueces, ¿ya? Por hacer una síntesis de ahí. ¿Quién quiere comenzar a referirse al caso?
Ginny, por favor.
Bueno, si quiere, yo me tiro a la piscina, ¿no? Es que quede pensando en la palabra de la vocera del gobierno, ¿cierto? Donde ella habló, ¿cierto?, de una conspiración, de cierta manera, y mucha corrupción. Y el fiscal nacional, ¿cierto?, respondió que, bueno, si tiene datos, hay que decirlo. Pero yo creo que lo que quiso decir la vocera es que la impresión popular o en general, siempre hemos pensado que la cosa son corruptas, pero queda esa brecha entre lo legal y lo ético, ¿cierto? Pues no hay, y ese siempre me llama la atención acá en Chile, porque en Estados Unidos, no en el caso de Trump, pero en general hay muchas reglas informales de ética, de evitar ciertos conflictos de interés, ser bien transparente en lo que uno tiene. Y había una conversación, me parece ayer en Canal 13, en Mesa Central, donde estaba planteando que ya no es un tema de nepotismo, sino es un tema de amistad. Como eso, ¿cómo un Estado puede establecer suficientes reglas para controlar amistades, ¿cierto? Que en verdad debe ir por el otro lado. ¿Cómo como ciudadanos, como personas importantes, especialmente la élite, porque ese fue otro tema que estaban conversando, que esencialmente la corrupción está dentro de la élite, ¿cierto? Especialmente la élite política, las personas que ejercen poder dentro de la sociedad. ¿Y cómo exigimos como sociedad, como Estado, a las personas con más poder de tener mayor responsabilidad en relación a lo que está pasando? Y que me preocupa, porque ya Sergio Muñoz está en un proceso. Que yo sepa, nada ha pasado todavía con Hermosilla. Y puede que yo entiendo, ¿no? En nada, ¿cierto? Testigo. Como eso, sí. Es que de verdad es muy parecido a lo que vemos con Trump, como muy difícil de ir como indagando en esas relaciones, uno, porque es abogado, sabe lo que puede y no puede decir, va buscando cosas, pero también una de las cosas que yo he aprendido en Chile es esto, ese lenguaje muy vaga, que uno debe interpretar lo que el otro quiere, pero de cierta manera, en general, lo que busca es bastante claro. ¿Cierto? Pero al final nadie lo dice. Y ese también como es algo que vimos con Trump, que chocó mucho para especialmente el Partido Republicano, para las personas que son como más correctas en su manera de ser, más transparente, más de valorar, ¿cierto? La República, la institucionalidad, etcétera. Pues eso, con todo lo que está pasando, me parece que Chile ha tenido un momento de poner más énfasis en lo ético, ¿cierto? Y la moralidad individual, y que lo legal no es un punto de poner a la persona, es como amarrar, que no puede hacer nada, porque eso va a quitar innovación, y después vamos a conversar cuando uno pone demasiada legalidad, al final uno no puede hacer nada. Eso, yo encuentro que hay que buscar la manera de avanzar en eso. Quedé pensando también en cómo se, la nobleza obliga de cierta manera, ¿cierto? Mm. Como esto, si uno tiene un poder, una responsabilidad, entonces uno tiene la responsabilidad también de actuar éticamente, con transparencia, porque es como la sustentabilidad. Si no hacemos eso, destruimos el Estado, destruimos la confianza que tenemos en el Estado y al final vamos a la... ¿qué es la palabra? A una sociedad donde a lo menos yo no me gustaría vivir. Grave.
Exactamente, sí. Bueno, es para reflexionar.
Que yo creo que esto va a profundizar la crisis institucional que tenemos. Sin duda, tenemos una profunda
crisis. Si quedé impune, pero podía aprovechar la oportunidad.
Bueno, esa es la otra cara. Pues la otra cara es que justamente, normalmente cuando se producen estas crisis, hay oportunidades también que se pueden transformar en buenas acciones, en buenas recomendaciones que se puedan hacer para que en el futuro no se vuelva a repetir. Pero yo creo que estamos en un escenario que yo difícilmente veo en el pasado de la historia de Chile. Director de la PDI, digamos, en prisión preventiva. General director de Carabinero en juicio, digamos. También sometido a cuestión pública. Ya generales del ejército, los últimos 4 o 5 generales también acusados de corrupción. Entonces, claro, este es un flagelo que ya lamentablemente cruzó barreras institucionales y que no hemos tenido la capacidad de detenerlo, a pesar de haber tantas advertencias. Yo recuerdo incluso el libro de Daniel Matamala, este periodista de Chilevisión ahora, ¿no? Que se llamaba Poderoso Caballero, ¿no? Que justamente hablaba un poco de la influencia de los negocios en la política, donde había bastantes alertas de lo que estaba ocurriendo en el 2014, era eso. ¿Ya? Lamentablemente el país no tuvo la capacidad de poder ponerle un freno a esto y nos está llevando y nos está arrastrando a una crisis institucional de credibilidad que yo creo que le hace mucho daño a la democracia y que yo no veo todavía opciones de salida desde la institucionalidad actual, digamos. No veo los dirigentes que planteen, digamos, claramente una estrategia para salir de esta crisis, para salir de la crisis de credibilidad, de la corrupción, ¿no? Que afecta desde los gobiernos locales. Imagínense la cantidad de alcaldes acusados de corrupción por distintos hechos, digamos. De manera que yo estimo que, bueno, espero de que lo que quede de la cordura política, ¿no es cierto?, nos sirva para poder, ojalá, enfrentar esta crisis institucional. que, como dice Gini muy bien, yo creo que esto nos lleva directamente a experiencias más autoritarias de gobierno, digamos. O sea, pensemos en Bukele, para empezar. Entonces yo creo que es lamentable, ojalá que haya valentía, porque esto también requiere de mucha valentía. Hay que reconocer que la corrupción se nos metió en el sistema de judicial, lo está indicando, digamos, los audios de Hermosilla, donde se refleja en cierta medida la influencia que él tuvo en el nombramiento de ciertos jueces. Eso tiene que ser transparentado, por cierto. Pero también en las instituciones armadas, ¿no? Y justamente en el momento en que requerimos de su colaboración, en un momento de bastante crisis de seguridad, ¿ya? Entonces yo creo que hay un desafío ahí, que ojalá las autoridades tengan la cordura para poder enfrentarlo con lo que se requiere, digamos, con mucha energía, con mucha claridad, con mucha transparencia, informando al pueblo de Chile, digamos, del escenario que tenemos, que no es el mejor de los escenarios, pero que nos permita salir de esta crisis, porque vamos derechito, digamos, a una crisis más profunda de la institucionalidad, que lo vamos a ver probablemente en las elecciones que van a haber en octubre.
En octubre. Y en el caso de Martín Cilic, que tiene tanta experiencia política y que podríamos decir, no sé qué le sorprenderá a Martín de todo lo que está pasando. Entonces hago la pregunta de inmediato. ¿Qué
Mira,
le sorprende?
Tomás Mochatti decía hace unos días atrás, ¿qué nos pasó que llegamos a esto? 5 comandantes en jefe del ejército procesados. 5, no 1, 5. Y uno de ellos, ¿no es cierto? El general Fuentealba.
Sí.
El señor de los anillos.
El señor de los anillos, exactamente.
Que le decían el señor de los anillos porque tenía una colección de Audis, pero fantástica. Y nadie se preguntaba cómo. 4 generales, directores generales de carabineros procesados. 4. 2 directores de la PDI. 2 directores de la PDI. 1 actualmente preso. 1 abogado de la plaza, el más influyente de la plaza, que dice públicamente en una grabación que le hacen que hay que coimear.
Claro.
Hay que comprarse a los compadres. Sí, mire, estamos en una situación tal que hay que comprar. En Estados Unidos, ¿dónde estaría ese señor? Estaría preso. Es muy probable que estuviera preso.
Yo diría que es más complejo, pero...
No importa, sí. Pero estaría preso. O sea, perdón. Alguien que dice, mire, ¿sabe qué? El Estado hay que corromperlo. Eso es como decir, ¿sabe qué? Hay que quemarlo todo, hay que destruir todo. Eso no es una figura, no es un llamado a destruir el Estado. Eso es un llamado a destruir el Estado. Entonces, si miramos lo que nos ha estado pasando, miren, los narcotraficantes. Hoy día, ayer, en la televisión, un programa, ¿no es cierto?, en que un grupo de narcos se pasean desde Chile a Estados Unidos, de Estados Unidos a Chile, entran con plata, salen con plata, se compran... ¿Perdón? ¿Dónde diablo está el Servicio de Impuestos Internos de Chile? A mí saben positivamente todo lo que me entró a mi cuenta. Todo. Y yo pago los impuestos por lo que me entra. Y estos señores, ¿no es cierto?, que tú anda a las poblaciones marginales de Iquique y vas a ver la cantidad de autos de alta gama que están allí estacionados. 30, 40, 50, 60, 80 millones de pesos. A ver, ¿Impuesto Interno no sabe que el compadre compró un auto de 80 millones de pesos? Entonces, hay una fórmula muy simple para solucionar por lo menos este tipo de corrupción. Señor, nadie puede comprar más de tanta plata, pagar tanta plata en efectivo. A mí me tocó un día en Falabella, en la cola para pagar, había un tipo delante mío que tenía toda la pinta narco. ¿Ya? El tipo pagó 2 millones y tanto de pesos en billete. ¿Perdón? Hay países en que los que hoy día ya no se puede hacer eso.
No, ya no se puede.
Hay que pagar con tarjeta. Para hacer un seguimiento ¿Para dónde y cómo se mueve el dinero? Chile no lo hacemos. Y seguimos, ¿no es cierto?, protegiendo a los sinvergüenzas. Digámoslo con claridad. El otro día un personaje, ¿no es cierto?, me decía, no, la lealtad es tremendamente importante. No, le decía yo. La lealtad sirve para lo bueno y sirve para lo malo. Los leales de ¿cómo se llama?, de Corea del Norte, claro, son aquellos que aplauden fuerte. Si la lealtad sin honestidad no sirve para nada. Los leales pueden ser leales a Hitler o pueden ser leales a Stalin. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pueden ser leales a la derecha o a la izquierda y ser sinvergüenzas.
Por supuesto.
Si lo que realmente debe engrandecer al ciudadano es no la lealtad, sino la honestidad. Y ese es el tema que nos hace falta hoy día en Chile. Entonces, miren lo que está pasando, por favor. A todo nivel. Veníamos conversando recién el tema de la educación.
No,
catastrófico. Catastrófico. El señor ministro de Educación lo que tiene que hacer es preocuparse de que los colegios en el norte estén funcionando. Y no sigamos con esta estupidez de la lotería. Porque no funcionó. Porque no ha funcionado. Porque lo que tenemos que hacer es poner muy buenos colegios en los barrios, en todos los barrios. Hoy día los buenos colegios, ¿dónde están? Solamente para los que tienen plata para pagarlo. Sí, por favor, miren la última prueba PISA.
Sí.
Miren la última prueba PISA. No puede ser que nosotros tengamos el 3% de nuestros estudiantes puedan solucionar, a los 15 años puedan solucionar el problema matemático, ¿no es cierto?, complejo. Y en los países, en los países como Singapur, como China, las cuatro Chinas, Corea, Japón, etcétera, cerca del 50% de los jóvenes lo hace. Ahora, estamos mejor que el barrio. Por supuesto que estamos mejor que el barrio. O sea, en México solo el 0.7% es capaz de solucionar un problema complejo en matemáticas. Entonces, de una vez por todas, tomémonos las cosas en serio. Tomémonos las cosas en serio. En educación, en salud, en seguridad. ¿Seguridad? Si no puede ser. El otro día mataron a un empresario, pasaron dos compadres en una moto y con ametralladora. Se lo echaron, lo mataron.
¿Acá?
No, en Santiago, cerca de Santiago. Pero
a la salida sur de Santiago.
A la salida sur, claro. Sí. Bueno, entonces, es horroroso. O acribillan a un muchacho de 17 años. Lo mataron a 7 balas, 8 balas. Porque era uno de los 400.000 soldados de la droga. Probablemente.
Martín.
Bueno, eso no puede ser.
En ese relato de varios hechos que dan cuenta de la crisis de la cual hablaba Ricardo, de las sucesivas crisis que estamos viendo, también uno puede empezar a mirar las instituciones, y aquí quiero enlazar con el segundo tema, dijimos cuatro, ¿no es cierto? El segundo tiene que ver también con la discusión que se da en el Parlamento, en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde uno esperaría que ahí, dada la variedad de políticos y personas dedicadas a la política, ¿no es cierto?, con algunos con trayectoria, otros que están iniciando su carrera política, pero que han sido electos por la ciudadanía, uno esperaría un comportamiento que diera alguna luz de esperanza, pero la semana pasada vimos cómo para la mesa del Senado se armó allí un gran conflicto por no respetar los acuerdos, y esta semana, la semana comienza también con las discusiones por quién va a presidir la Cámara de Diputadas y Diputados, y de nuevo viene entonces la negociación por un lado, si le ponemos una palabra bonita, pero por otro también toda la discusión en que aparece la ambición, el desconocimiento de acuerdos. Entonces, en ese ambiente, ¿a dónde queda un poco la esperanza de que por allí podría venir una solución a nivel legal? Ginny.
Oh, de nuevo, mira, hoy día es como con el vaso medio vacío.
Yeah. Estamos pesimistas.
Sí. Es que idealmente, ¿cierto? El Parlamento es un lugar donde uno va parlamentando, legislando, y uno va mirando en el bien común del país, etcétera. Pero sabemos que hay una lógica electoral que va incidiendo y va generando justamente esas situaciones que hace la política muchas veces disfuncional, porque como está bastante empatado, hace que un pequeño grupo al medio, porque tiene que ser al medio, porque ese grupo podía ir con ese grupo o podía ir con el otro grupo. Uh-huh. Hay todo un montón de gente que, más a la derecha, que no van a votar necesariamente, o muy difícil que vote por alguien, por ejemplo, Partido Comunista, etc. Igual de la izquierda, muy difícil que vote por alguien de la derecha. Y como consecuencia, le da mucho poder a ese, como los grupos bisagra, de cierta manera, porque ellos pueden hacer la mayoría. Como por ejemplo Bianchi, me parece que de Magallanes hizo durante mucho tiempo. Y bueno, porque puede ser que se va como moviendo un poco, pero se ve como muy disfuncional lo que está pasando ahora. Y también la derecha política, pensando que ellos tienen una buena posibilidad de o quieren posicionarse mejor para las elecciones presidenciales, como también los municipales, están en el modo de obstaculizar a casi cualquier cosa que pasa si el gobierno no cede. Como eso, yo creo que va a ser bastante disfuncional el segundo tiempo del presidente Gabriel Boric, por lo que se ve. Cualquiera sea el escenario, igual si le va bien en los municipales, yo creo que igual va a tener problemas. Y ese hace que no se pueda avanzar en la agenda legislativa, en relación a seguridad, en relación al tema de corrupción también, como eso. Muchos de los temas, por ejemplo, que habla Martín en relación a no poder pagar en efectivo, que en verdad me parece que mucho tiempo están hablando sobre ese tema, que quizás no pueden avanzar. Y un segundo elemento donde muchas veces, como bien sabemos acá desde la universidad, los políticos y las políticas no siempre escuchan a los académicos. En ciencia política siempre ha sido mala, que ¿sí? En general sí, no nunca. No, es que hacen un sistema electoral, decimos, se va a llevar eso. No yo, pero expertos en sistemas electorales. Y como no lo pescan porque piensan que, pero yo escuché eso, yo escuché otra cosa. Yo imagino que pasa lo mismo en medio ambiente. Sí. O que desde en Mosilla, que está cierto, con la ley de pesca, quede pensando que están debatiendo actualmente. Pues son todos estos factores donde hay que ir avanzando justamente en el tema de la transparencia y desde la ciudadanía tenemos que dejar de ser pasiva y sino ir presionando a las personas que nos representan dentro de Congreso especialmente. Enfocamos mucho y criticamos mucho al gobierno. Bueno, igual el Congreso tiene baja confianza, pero hay que hacer eso. Ahora, yo diría, un otro elemento positivo podría ser que entre las dos personas que están como nombradas para asumir la presidencia, son dos diputados de la región de Biobío. La Joana Pérez, ¿cierto? De Arauco y Los Ángeles, no me recuerdo el distrito, ese sería 21, me parece. Y de una diputada de la Partido de la Gente, que no recuerdo su nombre, y que la Joana Pérez, exalumna nuestra, como eso la conozco bien. Como eso, ese me parece igual. Importante que tengamos a lo menos que sean figuras de nuestra región que va presidiando. Pero
las negociaciones están en pleno en este minuto, claro. Ricardo.
Sí, no, bueno, yo creo que una cuestión que queda para la ciudadanía es que había acuerdos que no se respetan, digamos. Entonces, bueno, si ustedes hacen acuerdos y no los respeta, ¿qué va a quedar para el ciudadano común? Yo creo que, bueno, viene un periodo bastante álgido, porque el gobierno ha sido incapaz de conducir la agenda política. En realidad, o sea, tenemos un problema ahí porque no ha podido realizar, digamos, las transformaciones que se habían propuesto en temas de salud, ¿no es cierto? En la reforma de la ISAPRE, ¿no? el sistema de pensiones, la educación, etcétera, los temas que para muchos de nosotros son temas que son centrales en la movilidad del país, en el desarrollo que este país está teniendo, digamos, ¿no? Pero también han tenido ciertos logros, ¿no? Está el tema del control de la inflación, por un lado, digamos, ahí hay un tema interesante. Lo que ha pasado aquí en la provincia de Arauco, que nosotros no hemos... Todos hemos notado, digamos, que de una u otra manera los hechos de violencia, los que estábamos bien acostumbrados, ¿no es cierto?, de robo de madera, etcétera, también han ido a la baja. O sea, alguna intervención positiva se ha hecho allá y eso hay que también relevar. Pero yo creo que lo más complejo en el caso del Congreso es que no resuelve los problemas. Ellos están mandatados a legislar, están mandatados a fiscalizar, ¿no? Y con todos los casos de corrupción que hemos observado, parece que la fiscalización no funciona muy bien. Y tampoco hemos avanzado en la reforma. Recién el Tribunal Constitucional echó para atrás, ¿no es cierto?, la ley de las ISAPRES en el tema de la mutualización ahí. Vamos a ver qué ofertas, digamos, empiezan a aparecer ahora para el pago de las deudas, que no, evidentemente, que no recaigan sobre los usuarios de las ISAPRES, ¿ah? como la propuesta, digamos. A todos los que pertenecemos a ese sistema privado nos llegó una nota, ¿no es cierto?, diciendo, ¿sabe qué? Le va a subir su plan a partir de ahora. Entonces, yo creo que ahí está generando esto un descontento bien importante en la sociedad en general, ¿no? De que la política no está resolviendo los problemas. La política no es capaz de ponerse de acuerdo para poder avanzar en resolver los problemas. Yo no sé qué nos van a prometer los candidatos en octubre. Con todas las crisis que tenemos en la ciudad, en la seguridad, el tema de la basura, de los residuos, de la contaminación, etcétera, digamos, ¿qué nos van a ofrecer? ¿Ya? Si ninguno de ellos es capaz de resolverlo, digamos, por sí solo. Y necesitan, digamos, de muchas capacidades para poder avanzar en resolver estos complejos problemas que estamos observando. De manera que yo creo que estamos en esta crisis institucional que espero, ¿no es cierto?, haya... los dirigentes políticos, ¿no es cierto?, y la gente del gobierno tenga la lucidez para poder, ojalá, ¿no es cierto?, responder y poder sobrellevar esta crisis, ¿no?, de una forma inteligente, así como se ha ido haciendo con algunas cosas, como la violencia en Arauco se ha ido apaciguando, ha ido disminuyendo, se han hecho las investigaciones, se han descubierto, ¿no es cierto?, verdaderos carteles de robo de madera, que al contrario de lo que se decía en la opinión pública, no son comunidades mapuches, son empresarios que hacían negocios ilegales, pero hacían su negocio. Entonces eso muestra que la estrategia no fue equivocada. O sea, se ha ido avanzando, se ha ido reduciendo el nivel de violencia, la gente ya está volviendo a visitar la provincia de Arauco, por lo menos lo que pude ver en el verano pasado, ¿no? Y claro, hay se pueden mostrar resultados, pero esos resultados requieren, ¿no es cierto?, de mucha más colaboración, de mucha más inteligencia para poder llevarlos adelante, que es lo que nos falta en los otros sectores.
Una de las herramientas, Martín, que tiene la política es la negociación y el buscar acuerdos, ¿verdad?, para poder llevar adelante o una agenda o simplemente para poder articularse en torno a las discusiones y ponerle prioridad a ver qué vamos a discutir primero o segundo. ¿Cómo está viendo Martín Silich que esa herramienta se está usando hoy día?
A ver, mira, yo lo que tengo claro es lo que dicen las encuestas sobre la percepción pública. Hoy día las dos instituciones más mal evaluadas en el país son los partidos políticos y el Parlamento. Exacto. Y son ambos pilares fundamentales de la democracia, digámoslo con toda claridad. O sea, la política sin partidos políticos no ayuda a la democracia. Ahora, lo que pasó en el Parlamento, especialmente en el Senado, es que nuestros queridos senadores no entendieron que se estaban produciendo cambios importantes en la política chilena. Y eso no lo entendieron. No lo entendieron que dentro de la democracia cristiana se produjo un cisma
importante,
importante, importante, y se le fueron por estupideces internas de la directiva, digámoslo con toda claridad, por no saber negociar y por no buscar alternativas reales. Mira, yo creo que los temas hoy día que están en discusión son todos temas que se pueden estudiar técnicamente, sí, y llevar a un final técnico. el tema del medio ambiente, no sé, es un problema técnico. Hoy día es un problema técnico y político. Pero si es político y no es técnico, no sirve tampoco. Bueno, lo mismo lo vemos en educación, lo mismo lo vemos en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se produjo una bataola interna tremenda, porque hubo dos senadores de la ADC que se fueron a Amarillo, a Demócrata, ¿no es cierto? Y en un momento determinado se produce el desajuste. En el PPD se produce un desajuste gigantesco interno. Entonces, el cuento final, que fue que un grupo dijo, ¿sabe qué? Aquí la derecha se aprovechó del cuento y la cuestión de los estilos. Y los otros dijeron, no, es que la izquierda no, trató de pasarnos la... Ambos dos, como dice el Guaso, ¿no es cierto? Ambos se equivocaron. Sí. Ambos cometieron errores. Y por esos errores pagaron caro. Y hoy día, ¿no es cierto?, pasaron de una presidencia de derecha a otra presidencia de derecha. Tan simple como eso. Entonces, mira, yo creo fundamentalmente que los políticos tienen que ponerse en un momento a mirar el país y no la elección que tienen por delante. Oye, sí, mira las elecciones de gobernadores, ¿en qué están? Tratando de ver quién, el que tiene mantiene, en los municipios lo mismo, el que tiene mantiene, y dan lo mismo.
Primaria.
Mira,
es que la idea de
pero
ser...
¿sabes qué? Jenny, mira, tú, a lo mejor desde el punto de vista político, filosófico, todo el cuento estoy equivocado. Pero desde el punto de vista práctico, las primarias es lo peor que hay en Chile. Lo peor que inventamos en Chile fueron las primarias. Por una sencilla razón. Porque ustedes miren cuánta gente va a votar a las primarias. Es ridículo. Por lo tanto, lo que hacemos con una primaria es decirle a un grupo pequeño de gente, mire, ¿sabe qué? Póngale lucas y lleve a votar. Porque si usted gana esta primaria, está listo para la otra. Y no tiene que gastar tanta plata en la otra. Entonces, si fuera una primaria la americana, si fuera una primaria obligatoria, todo el mundo... y todo.
No, es obligatoria.
No, pero te digo, no sé. Yo creo que a lo mejor podría, pero hoy día la primaria no sirve para nada, sirve para que un grupo pequeño de gente lleve a un compadre, gane la elección interna, ¿no es cierto?, y después imponga un candidato afuera. Entonces, yo creo que hay que buscar los mejores candidatos. Y la ciudadanía tiene que entender de una vez por todas que no tiene que votar ideológicamente. Sí. Probablemente sí. Pero lo que tienen que votar es por aquellos candidatos que sean honestos y que técnicamente sean capaces. Y después elijan de qué lado quieren el candidato. Pero pónganle esas dos condiciones. Oye, hemos visto en este último tiempo cuántos alcaldes corruptos.
Exacto.
Han salido después de diputados. Han sido electos como diputados corruptos. De una vez por todas, la política en Chile debería decir, mire...
Sujeto
que es condenado por corrupto, no puede, perdió sus derechos para poder ser elegido ni siquiera en un cargo de barrio.
Pero en eso, okay, yo imagino que hay ciertos elementos que va controlando eso, pero que me llama la atención que los partidos políticos no va poniendo freno a ese tipo de actividades. Y yo diría, parte del problema de Chile en relación a las primarias no tiene tanta historia como Estados Unidos, pero igual en Estados Unidos son como de un poquito más de 50 años que tenemos primaria. Pero los partidos políticos, que ellos son que organizan las primarias, se realiza de... bueno, hay toda una estructura de cómo... que es el otro, son dos.
¿22
partidos?
Claro,
¿cuántos partidos tienen?
Tantos partidos, 22. Sí. Pero sí. De nuevo, esta cuestión, está mal hecho el sistema.
Pero el sistema que, mira, la lógica detrás de la ampliación de partidos era que salimos de un sistema binominal donde había las dos fuerzas, como se necesitamos, Claro, pero necesita que sí, fuimos de un extremo a otro extremo, esa es parte del problema.
No puede ser,
sí.
No puede ser,
pero porque... yo diría que eso, la PYME, somos la empresa familiar de partido pero, político, obvio, que son como lo más peligroso.
Pero si hay gente que vive de la política,
pero
es una familia,
establecido,
una familia entera. Sí. Que vive de la política, entonces meten al hijo de alcalde, meten al hijo de no sé qué, al hijo del otro para el otro lado, para el tercero, para el consejo regional.
Pero ese fue durante mucho tiempo.
Pero por supuesto,
sí, especialmente,
pero si eso no es de ahora,
sí.
No, no. Eso no es de ahora, no. Eso está inserto en la política chilena. Entonces, yo insisto, hay que cambiar esos cuentos y los políticos no quieren, el mundo político no quiere cambiar esas cuestiones, porque están acostumbrados a ese tema.
Vamos a hacer un alto en la conversación porque me están poniendo muy pesimista ustedes, así que vamos a la
hoy
música.
Día ha sido particularmente porque sí. Vemos una situación sí. crítica, pero también hay cosas buenas.
Sí, bueno, pero vamos a la a la música, que es el tercer tema, porque ahí enviamos especialmente a Ricardo Barra para el REC. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Con qué impresión te quedaste, Ricardo?
No, un muy buen espectáculo para el público penquista y de todo Chile, venimos gente de todas partes.
Más de 100.000 personas, sí. ¿No?
Más de 100.000 personas.
150, decía.
Un gancho ahí que fueron los Bunkers, que hicieron un sí. espectáculo muy, muy bonito al final del sábado. Bueno. Ayer estuvo el Grupo Congreso, un grupo de muy buen nivel.
Exactamente. Precisamente nos quedamos con los Bunkers aquí en Cuestión de Análisis.
Sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Me olvidé, te lo he dicho una
Hemos escuchado los Bunkers, hemos recordado un poquito al REC, que era el tercer tema, y vamos al cuarto tema aquí en cuestión de análisis, que es Huachipato. Es un tema que la semana pasada ya, o sea, esto viene de muchos años, okay. Pero exactamente, pero los temas álgidos, ya el día miércoles hemos recibido un comunicado que decía lo que ya todo el mundo conoce, ¿verdad? Y los actores regionales, por supuesto, que han manifestado su opinión, y como actor regional relevante, le voy a dar primero la palabra a Martín Silich, presidente del directorio de Cor Biobío, que ha dado algunas entrevistas y ha manifestado un poco el sentir de uno de los sectores importantes de la región. Martín.
Mira, Huachipato ha sido una de las empresas ícono en la región del Biobío. Ah, partió, fue una de las grandes empresas que partieron con Corfo, sí. Con Corfo, que después se privatizaron en el gobierno de Pinochet, ¿no es cierto? Todo el cuento. Y que desgraciadamente no logró, ¿no es cierto?, ponerse a la altura de las circunstancias, digámoslo con toda claridad. Ahora, dicho eso, tenemos que decir que el tema es complejo para el gobierno. Si uno mira y ve en Google cuánto es la producción de acero de Chile y cuánto es la producción de acero de China, Chile produce el 1% de lo que produce el acero, los chinos. Entonces estamos hablando de la marginalidad, ¿okay? Somos marginales en el tema. Entonces, es ponerse a pelear, es como cuando los europeos se quisieron a pelear con los japoneses y le dijeron: le vamos a poner salvaguarda a los autos nuestros, ¿no es cierto?, a los autos de ustedes, los que entren le vamos a poner impuestos. Los japoneses le dijeron: perfecto, ningún problema, pero todos los aparatos médicos que entran y toda la cuestión, ¿no es cierto?, que entran desde Japón, nosotros no le vamos a vender más repuesto. Y se acabó la cuestión. La conversación duró 10 minutos en la Unión Europea, 10 minutos. Entonces, imagínate lo que duraría la conversación con los chinos. ¿Okay? Y evidentemente el gobierno está en un problema serio, está en un zapato chino. El problema, mis queridos amigos, es que si Huachipato cierra, que está cerrada, ¿no es cierto?, ya apagaron los hornos y todo el cuento, ¿no es cierto?, significa que vamos a tener un daño a más o menos 60.000 personas en la región del Biobío. 60.000. Porque están los directos.
Los trabajadores directos,
a los cuales la empresa les va a pagar, les va a entregar alguna. Pero van a haber 50.000, 40.000 personas que no les van a dar un peso. Y que era el que le hacía los tornillos, el que le hacía no sé qué, le vendía no sé cuánto. Todas las pymes de la región que trabajaban, que estaban funcionando para Huachipato. La cadena de producción se va a tierra. Cuando estamos mirando, por favor, vayan a Talcahuano a ver cuánto comercio ha cerrado en Talcahuano. La Cámara de la Producción de Comercio, ¿no es cierto?, está aterrada. Porque eso significa que en Talcahuano van a comenzar a cerrar un montón de pequeña gente que tiene su comercio, etcétera, etcétera, y que van a enfrentarse a lo que es, ¿no es cierto?, la cesantía, que va a aumentar en forma brutal. Entonces, estamos con la construcción, que está a medio morir saltando, la venta de automóviles ha bajado enormemente. El otro día conversábamos en un seminario, fíjate que en los últimos años los sueldos de los chilenos han aumentado en un 30%, y los precios de las casas han aumentado en un 109%. ¿Okay? Entonces tú tienes, por un lado, la capacidad de compra que tiene la persona; segundo, el crédito, que el crédito hoy día está mucho más caro que antes, ¿verdad?, y más limitado. La región del Biobío va a entrar en un problema serio, y el gobierno va a tener que enfrentar este, o manteniendo Huachipato
con un respirador artificial ahí,
o creando otros temas, o creando otras fuentes de riqueza en la región del Biobío. Mira, hace años que venimos discutiendo el tema de los puertos de la región del Biobío. ¿Okay? Hemos dicho, necesitamos un tren que llegue a Vaca Muerta, que llegue a Neuquén, Argentina, porque para la gente de Neuquén es más fácil salir por los puertos de la región del Biobío que salir por los puertos del Atlántico. Pero hay que hacerlo ahora ya. Y ahí el Estado tiene que invertir, tiene que meter plata, porque eso significa que los puertos de la región van a ser más competitivos y vamos a tener un polo de... Hemos planteado el tema del tren directo a Santiago. Nada. Entonces, la infraestructura de la región del Biobío tiene que abrazar. Y eso es lo que yo dije el otro día, en que tú me recordabas, sí. ¿No es cierto? Dije, mire, si uno mira Santiago, se da cuenta las obras faraónicas que se construyen en Santiago. En la región del Biobío llevamos un puente, 12 años construyendo un puente. Por favor, corten la chacota. ¿Eh? Y hay que decirle al gobierno central que termine el deseo. Fíjate que el nuevo hospital de Concepción y de la región del Biobío y de la macro zona sur. Hace 5 años que están haciendo el estudio preinversional. 5 años. ¿Cuánto se demora en hacer un estudio preinversional? 6 meses. 6 meses. Y nos avisaron que en 15 a 20 años más van a construir el hospital. ¿Y sabes lo que está pasando? Por favor, pregunten. Por favor, pregunten. Gente nuestra de Concepción, que los hospitalizan, lo llevan al hospital regional, los mandan a hospitalizarse, ¿saben dónde? A Lota. Y la familia lo que tiene que hacer es ir a Lota a ver a sus familiares. En Santiago, ¿qué pasaría? Santiago, ¿qué pasaría? Entonces, yo, de nuevo, Santiago no es Chile. A mí me encanta que Santiago avance, de acuerdo, pero lo que están haciendo en Santiago, están matando a la gente de a poco, porque el smog que tienen en Santiago es brutal. Y yo, en son de broma, un día dije que en Santiago no resolvían los problemas porque parece que el smog no les permite que sus neuronas funcionen bien. Bueno, pero yo vuelvo a insistir, aquí el tema de Huachipato el gobierno tiene que enfrentarlo.
Y bueno, el mecanismo no es, o sea, el mecanismo, pues, que el gobierno se ponga y diga, bueno, los aranceles van a ser tales y tales.
Claro,
y...
pero el tema es qué es lo que te van a decir los chinos.
Pero claro.
¿Me entendés? Si el tema de discusión ahí van a ser con los chinos. Uh-huh. No sé, todo va a ser con los chinos. Pero el problema es que aquí hay que armar una infraestructura regional de una con una producción distinta.
Yo creo que por ahí sí, va.
Con una producción distinta. Tenemos un proyecto que el gobierno regional, y ahí tenemos que decirlo, los consejeros regionales lo acaban de aprobar la semana pasada. 6.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para construir vivienda y edificios en madera.
Me parece genial.
En la región, es la región maderera de Chile.
Claro, por supuesto.
O sea, hay que meterle valor agregado al tema. Ese es un tema extraordinariamente importante.
Perdón. Sí, pues yo creo que el tema de Huachipato era la crónica de una muerte anunciada. ¿Sí? Sí, no sé. Okay. Y eso nos muestra un poco el maram, la inmovilidad que como región tenemos.
Así es.
O sea, si ya veíamos este problema, y también, por supuesto, los dirigentes y la empresa, digamos, de Huachipato, ¿no? Que viendo un poco el escenario complejo que se le veía, no hacer las acciones para modernizar los procesos. Porque esto, yo lo indicaba en una columna ayer en el Sur, que tiene también que ver con el cambio climático. Si ya tú no vas a poder hacer acero como lo hacía en el siglo XX. ¿No? El acero hoy día va a ser verde, con energía limpia, hidrógeno, ¿te fijas? Y esas son inversiones que había que ya hay que empezar a hacer.
Ni tampoco construir con acero y cemento.
No, exacto. Entonces, ahí hay una transformación. Y ahí, bueno, los empresarios, la gente, tiene que empezar a mirar también qué es lo que está ocurriendo a nivel global y hacer las transformaciones innovadoras que requerimos para una región. Porque imagínate lo que recién decía Martín, son 60.000 personas que entran en el ejército desocupado y que van a pasar sin duda a alimentar a la cada vez más importante economía informal
que tenemos en Chile. Yo me asustaba con las cifras del otro día. Más del 27-30% de la economía es informal.
Informal.
Que no paga impuestos, no tenemos ningún control, no sabemos cómo opera, etcétera, digamos. Es una tremenda, tremenda incógnita. Si no, les pido a los vecinos que vean el comercio ambulante en la ciudad de Concepción.
Absolutamente.
Pero no es solamente en la calle de Concepción. No. Yo diría que hay una circulación. Sí. No, pero más que eso, hay una circulación a partir de redes sociales como Instagram, etcétera, que no es tan formalizado. Chile durante mucho tiempo tenía mucha formalización y ese va bajando, pero yo diría un poquito como el narcotraficante, tampoco está solamente dentro de los barrios pobres, sino hay harta gente que va vendiendo cosas a nivel alto. Quería decir algunas cosas antes de que nos vamos en relación a Huachipato, porque me parece, si el gobierno es inteligente, va a ir negociando con China en relación al paquete de... Chile tiene una tremenda experiencia en relación a la negociación. Como eso tiene que negociar. Chile actualmente es muy importante para China en términos de cobre, en términos de litio, ¿cierto? En términos de inversión que China tiene dentro del país. Como eso me parece que si son inteligentes lo van a negociar. Porque Chile, que estaba mirando cuáles son los productos principales que importa Chile desde China... autos, claramente importante, camiones, como todos productos tecnológicos avanzados, celulares, ¿cierto? Etcétera. O sea, para China, yo no creo que el acero es tan importante para ir quebrando una relación con Chile. Como eso, exacto, como eso Chile... El gobierno de Chile, yo diría en eso, el equipo, ¿cierto?, del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene muy claro. Alberto Van Claven ha estado en muchas épocas y conoce muy bien el tema de la negociación para acuerdos comerciales, porque allá en la Universidad de Chile, donde trabaja Alberto Van Claven, él estaba a cargo justamente de un diplomado en negociación internacional, justamente para acuerdos comerciales. Como eso, yo tengo plena confianza en eso. Y última cosa antes, porque yo creo que nos vamos en algunos segundos.
30 segundos.
¿Cómo se llama? La palabra me va. Pero la ONU, ¿cierto? Condenó a lo que está pasando en Gaza. Finalmente salió una declaración. ¿Ah, sí? Sí.
O sea, los americanos no la vetaron.
No, y tampoco los rusos y los chinos. Si
ya empezaron a retroceder en su postura.
Sí.
La noticia, internacional que dice Jim, es que el Consejo de Seguridad de la ONU pide un alto al fuego en Gaza por primera vez. Netanyahu cancela la visita de una delegación a Estados Unidos por su abstención en Estados Unidos, en Naciones Unidas, ¿ya? Parte de las noticias que van a
alimentar esta semana.
Es que Biden no tenía otra oportunidad, no tenía mucha opción, porque en verdad desde el Partido Demócrata es bastante crítica hacia su posición sobre Israel.
Tenemos que irnos. Felicitaciones a nuestros panelistas que han respetado los tiempos hoy. Muchas gracias. Y han estado muy ordenados y ordenadas. Martín Silich, Ginny Simon, Ricardo Barra y Gilberto Morales, quien les habla. Nos encontraremos el próximo lunes aquí en Cuestión de Análisis. Hasta pronto.
Fue Cuestión de Análisis.